En un pueblo sin ley, solo hay una regla: sobrevivir al duelo. Sharon Stone, Jim Hackman, Russell Crowe, Leonardo DiCaprio.
Antes eras rápido, ¿aún eres tan rápido?
Rápida y mortal. El domingo a las 10 de la noche, en 13.
Verlo y querer cuidarlo. Juegos, mimos, enseñarle todo. En Occident, tu perro o gato está bien asegurado con nuestro seguro de mascotas para que vaya a por todo, todo y todo. Occident.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Son las 9:01. Las 8:01 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, última hora, el Congreso de Estados Unidos aprueba casi por unanimidad la ley para forzar al Departamento de Justicia a publicar los documentos de Jeffrey Epstein, ya sabes. La última palabra la tendrá el propio Donald Trump, que hace un par de días dijo que no tenía nada que esconder. David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Bueno, la Cámara de Representantes acaba de aprobar por 427 votos contra uno la publicación definitiva final de los archivos de Epstein tras meses de bloqueo. El presidente, que lo había llamado una falsedad, ahora ha apoyado la iniciativa porque era consciente de que iba a perder esta votación. Varias de las acusadoras de Epstein han estado antes en el Capitolio y han pedido transparencia total. Ahora se necesita que lo vote el Senado. Necesita 60 votos allí y de momento parece que puede aprobarse llegar a la mesa de Donald Trump. Te preguntarás, Ángel, como yo, ¿quién es ese único diputado que ha votado en contra de esto cuando se han unido demócratas y republicanos? Bueno, al parecer ha sido Clay Higgins, un legislador que ha votado así por error. Es decir, que no habría una justificación política en esa única oposición, algo que de otra manera hubiera sido un voto unánime.
Segunda clave. El PP dice que el informe de la UCO sobre Santos Cerdán demuestra que los máximos colaboradores de Pedro Sánchez cobraban comisiones ilegales. Cuca Gamarra pide al presidente que colabore de verdad con la justicia para acabar con su agonía y que presente la dimisión de inmediato. Gamarra denuncia también la negociación con el PNV a cambio de la investidura.
Lo que se nos vendió a todos los españoles como un pacto entre partidos para acabar con la corrupción, en realidad fue un acuerdo para institucionalizarla. Y lo cierto es que los máximos colaboradores de Pedro Sánchez se han hecho de oro con ella.
Tercera clave. Vox confirma que no participará este viernes en el acto que tendrá lugar en el Congreso para celebrar el 50 aniversario de la restauración de la monarquía. Lo presidirán los reyes acompañados de sus hijas. Tampoco acudirán Sumar, Esquerra, Junts, el PNV ni el BNG. Es maravilloso. Prácticamente todos los socios y Vox. Y cuarta, María Corina Machado presenta un manifiesto de libertad con los principios para un gobierno de transición en Venezuela. Dice que el largo y violento abuso del poder del régimen chavista está llegando a su final y que estamos en el umbral de una nueva era.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
España es uno de los países con más altas tasas de desigualdad de la Unión Europea. El 45% de la población vive en régimen de alquiler, se encuentra en riesgo de pobreza, mientras la precariedad laboral afecta a casi la mitad de la población activa. Son datos del último informe FOESA de Cáritas. En COPE hemos vuelto a salir a la calle con una programación especial que permite explicar a qué nos enfrentamos y cuáles son las soluciones. Para ello, la linterna ha estado en un lugar muy particular, en la parroquia San Juan de Dios, capaz de hacer posible que aquellos que se encuentran en situación de, literalmente, hambre puedan salir adelante por sí mismos.
Llego aquí porque a ese mismo piso había llegado una chica que ahorita es una amiga del alma y el corazón, de esas hermanas que te vas consiguiendo, que había llegado a ella por otros lados también, no sé cómo, llegó aquí y pues entonces empecé a venir. De verdad me dieron una acogida maravillosa por las chicas de limpieza. La verdad, esta parroquia se ha convertido en otra familia para mí.
Vamos al origen. Kimberly es de Venezuela. Su vida no ha sido fácil. Junto a su marido y su hijo salieron de su país hace más de 10 años. Pasó 7 en Panamá. La situación tampoco mejoró, por lo que tomaron la decisión de venir a España en 2022. No lo hicieron juntos. El marido llegó unos meses antes.
Llegó a España y él estaba viviendo en una habitación con su hermana. Él había venido con la hermana y empezamos entonces ya las 4 personas dormíamos en una habitación. Pues fue un piso en el que pasamos muchísimas cosas, muchísimas vivencias, al extremo de en muchas ocasiones yo querer tener la posibilidad de un pasaje y regresar. No era lo que yo quería.
En ese edificio las noches eran un infierno. Drogas, alcohol, peleas. El hijo tenía solo 11 años, ¿eh? Su situación era muy complicada, aunque cada vez lo vemos más en nuestro país. Más de 9 millones de personas están en procesos de exclusión por empleo, vivienda, sin garantía de ingresos, educación o salud. 4 millones viven en situación de exclusión severa. En el caso de Kimberly, la parroquia San Juan de Dios, ubicada en el barrio de Vallecas, se cruzó en su camino. Una voluntaria le ofreció una habitación en casa. Es el momento en el que poco a poco empieza a ver algo de luz al final del túnel.
Hablo con el padre, me ayudan un poco con lo que es la habitación, con una casa de acogida, luego pues con los alimentos. Pues idealmente, primero me ayudaron con una familia que asistía a la parroquia, que tenía una habitación, sin embargo era una habitación muy pequeña donde estábamos los tres. Fue una bendición muy grande, un angelito muy grande que Dios me puso en el camino y pues empezó un poquito a ver la luz.
Más de la mitad de las personas atendidas por Cáritas tienen trabajo, pero no salen de la exclusión. Kimberly lo consiguió. Ella se integró rápidamente en una familia en la que se sintió como en casa. Y no solo ella, también su hijo. Se ha apuntado a catequesis, participa en los proyectos de Cáritas en la propia parroquia.
Que él tiene sus amigos en la escuela y a veces comparte un poco con ellos. Pero tú le ves en el que, mamá, después de la catequesis me puedo quedar un poco con mis amigos conversando. Como ya comparto con ellos aquí, con la catequesis y todo, a veces se vienen a casa. Y la verdad siento que para él ese fue el salvavidas que lo sacó a flote y que pues lo hizo integrarse maravilloso. Mi hijo está feliz.
Su vida cambió. A las pocas semanas recibió los papeles, encontró trabajo. Ahora cuando puede y tiene hueco, intenta echar una mano como voluntaria y repartir un poquito de esperanza, una sensación que le hace incluso emocionarse.
Se siente muy bien y ver a las personas que llegan, que están, que quieren, que sienten que no pueden, que a lo mejor se cuestionan el hecho de haber tomado la decisión. Pues a veces explicarle un poco lo que nos pasó, tratar de hacer que ellos siempre vean el vaso medio lleno y no medio vacío, que entiendan que todo es un proceso, pero que a la final vale la pena.
El barrio de la parroquia San Juan de Dios es tranquilo, es un barrio humilde en Madrid. Cerca hay una farmacia que está justo al lado de un parque infantil, autobuses, hay mucho movimiento de gente que va a trabajar, a comprar. Hace 20 años la maldita droga estaba rebosando esta villa de Vallecas. Algunos lo comparan con lo que se vive ahora en la Cañada Real. Es la Vallecas profunda, que tras años de problemas, mira, ha remontado. Una furgoneta y un camión empiezan a descargar varios palés con alimentos de todo tipo. Se prepara con mucho cariño, se divide con cuidado para que esté preparado de cara a la entrega que empezará mañana.
Actualmente tenemos en un reparto de 22.000 kilos de comida. Aquí tenemos algunas de las personas porque van por turnos según su apellido. Y aquí tenemos el equipo de voluntariados, un equipo de voluntariado que colabora con toda esta labor de organización, de cartones.
Así comienza un miércoles de reparto en esta parroquia de San Juan de Dios. A quien escuchas es Jessica, es colombiana, puro nervio. es el motor que hace que todo funcione. Hay algo de movimiento, la puerta trasera ya está abierta porque todo se está preparando de cara al reparto de alimentos de esta semana.
Está el reparto de alimentos que son parte de congelados, que son verduras, frutas, granos, yogures, quesos, carnes frías. Y luego tendremos el viernes el reparto de la leche, que ese ya, esa parte son las mismas familias, solamente que se les divide porque al ser tanto, pues no pudieran ellos llevar 3 y 4 carros de comida.
Una vez al mes, en concreto el miércoles, que va después del tercer lunes. Son cerca de un centenar de voluntarios los que cada día de entrega aparecen con sus chalecos para dar alimentos a las 80 familias más o menos que se acercan a la parroquia para pedir ayuda. Jessica nos reconoce que trabajan con perfiles de todo tipo.
Vamos, aquí te puede llegar una persona que puede estar durmiendo en la calle, como hace poco nos llegó una mamá con una niña de 14 años, un mes aquí en Madrid, o te puede llegar una familia, 6, uno de los hijos sufrir de cáncer, le están atendiendo en el Hospital del Niño Jesús y viven en una infravivienda. Porque todo el mundo necesita, es algo que tengo siempre claro y he aprendido en esta experiencia, todos necesitamos, pero hay que ver qué necesitamos y hasta dónde necesitamos.
Ahí donde la ves, Jessica también pidió ayuda a esta parroquia hace años cuando decidió venir a España. Fue un gesto que le ayudó al poco tiempo a encontrar un trabajo, obtener papeles, vivir en una vivienda digna. Tampoco fue fácil, pero lo consiguió. Digamos que, como ellos mismos dicen, echó a volar. Al final es el objetivo que en este lugar persiguen y que tiene un significado bastante especial.
Trabaje independiente, no necesite ningún tipo de ayuda social, pero que ya pueda volar, que pueda tener una vida digna, un trabajo digno, que esté en la inserción social de una forma íntegra y digna.
La realidad es que esta parroquia es como una pequeña ONU. Hay personas de cualquier parte del mundo, Venezuela, Marruecos, Cuba, Brasil, Rumanía, Colombia. Las misas son un auténtico espectáculo lleno de oración y fe y, como estás escuchando, la música del coro que es posible gracias a la participación de Georgette.
Siempre me ha gustado cantar y me están dando esta oportunidad de abrirme, aunque me ven muy abierta, a veces soy un poco vergonzosa. Y me estoy abriendo con el coro para cantar a Dios libremente, con mucha alegría y con muchísimo, muchísimo fe.
Su risa es contagiosa. Es increíble pensar cómo tiene esa energía y positividad teniendo en cuenta todo lo que ha pasado. Ella es senegalesa y desde hace unos meses está en España junto a sus 3 hijos. Es un ejemplo de fuerza y superación.
Soy madre soltera con 3 hijos. Una acabo de cumplir 17, tengo uno de 13 y el más pequeño 11. Y estoy aquí en España. En 2021 me caí enferma de cáncer de mama. Hasta 2023, finales de 2023, terminé los tratamientos que hacía y en 2024 entré en recuperación y empecé a buscar trabajo. Abrí mis labios, Señor, para poderte alabar. Abre mi corazón.
Para muchos de la parroquia es una auténtica estrella y es un privilegio contar con una voz como la suya. Lo más llamativo es que ese don también lo han heredado sus hijos. Juntos están cumpliendo su sueño.
La verdad que estoy muy contenta de integrarme en este coro con mis hijos, porque mi hijo pequeño es el que toca el tamboril. Sí, mi hija mayor canta conmigo en el coro. Entonces yo, es cada vez que les veo así cantando conmigo, es como un sueño hecho en realidad, porque yo siempre decía, quiero que mis hijos canten.
Un día se acercó a misa en la parroquia de San Juan de Dios. Quedó muy sorprendida por todo el cariño que allí recibió desde el primer momento. Tras la celebración preguntó por la posibilidad de recibir algo de ayuda. Y la respuesta no se hizo esperar.
Bueno, yo pedí al padre primero porque he dicho, mis hijos están creciendo, toman tanto leche. Le dije, padre, ¿vos tenés leche? Sí, creo que no habrá problema. Y yo me dije, bueno, es lo que más gasto, entonces si lo tengo, por lo menos puedo ahorrar. Y la verdad, me han ayudado más de lo que yo pedía. He pedido leche y me están ayudando de todo, de alimentos, de todo tipo de alimentos.
Ahora, poco a poco, Georgette está logrando volar sola, al igual que en su día también lo hicieron Jessica y Kimberly. Un objetivo que poco a poco va consiguiendo y que no hubiera sido posible sin el trabajo de Cáritas y sin la energía que le ha dado siempre su fe en Dios.
Sí, ha sido unos años muy duros, pero unos años también con una experiencia en la fe muy profundo. Eso ha sido mi fuerza de poder seguir para adelante.
Dejamos a Georgette colocando algunos de los alimentos y productos que continúan llegando a la parroquia en grandes palés. Justo en la puerta de atrás, abierta de par en par, nos espera el encargado de supervisar todo lo que pasa aquí. Es el padre Alberto, es venezolano, lleva algo más de 2 años en España. Desde el primer momento reconoce que se ha sentido como en casa.
Pues toda la realidad que vemos aquí de ayuda humanitaria, social, integral a la persona, sino que también tiene un reflejo a nivel pastoral sumamente interesante. Bien, la comunidad obviamente es muy diversa, muy latina, de muchas nacionalidades, y eso hace que lo que vengamos de afuera, de una u otra forma, nos sintamos en casa, completamente.
Si hablamos de las personas que acuden a la parroquia para pedir ayuda, hay de todo. El poder adquisitivo es insuficiente para poder acceder a una vivienda y mucho menos formar una familia estable. Una situación que agrava fenómenos como el de la soledad y agudiza el incremento de pobreza infantil.
Te llegan al despacho y te dicen, yo en mi país tenía un negocio y aquí pues no tengo nada y quiero buscar a ver qué consigo. O te llega un profesional y dice, yo en mi país era médico, pero aquí no he podido homologar todavía, ¿no? Como te puede llegar personas muy sencillas, que bueno, vine porque a su vez el pasaje me lo pagó un tío que ya tiene 2 años aquí, pero ya tengo 3 meses ahí, no puedo seguir viviendo, no he conseguido trabajo, entonces necesito buscar.
Además de la ayuda que la parroquia ofrece a través de Cáritas, también existe un trabajo que se centra en lo espiritual. Un acompañamiento que sirve para que todas estas personas nunca se sientan solas y consigan volar cuanto antes. Una labor que funciona después como una gran cadena.
Pero hay un gran porcentaje que dice, una vez a mí me ayudaron, yo haré partícipe esa ayuda a otra persona. Y termina siendo voluntario, terminan viniendo a la Eucaristía, algunos terminan siendo catequistas, bien. Es una gran cadena. Al fin y al cabo, yo, en un momento yo estuve necesitado, fui vulnerable en un momento determinado de mi vida, ahora yo que me siento bien, que he podido salir de esa situación, quiero ayudar a otra persona también que lo haga.
Kimberly, Jessica y Georgette son 3 ejemplos que demuestran que su esfuerzo y valentía se puede construir una nueva vida. La parroquia San Juan de Dios fue fundamental al tenderles una mano justo en los momentos más difíciles. Ahora son ellas las encargadas de llenar de luz y esperanza a las personas que cada día se acercan a esta parroquia para intentar volar cuanto antes. Mira, quiero contarte otra muestra de que los pequeños gestos pueden hacer cambiar las vidas de la gente. Te llevo hasta Gijón. En la calle Mieres, número 17, la puerta de la cocina se abre cada mañana. Dependiendo de la hora en la que entres, te recibe un olor a un guiso. Ese aroma tan reconocible que avanza por el pasillo antes incluso de ver a nadie. Junto a ese olor tan peculiar, se escuchan los pasos de una persona que cada día viene aquí para encontrar algo más que un plato. Refugio, compañía, atención, una voz amable, un rato de conversación. Aquí el simple gesto de entrar ya supone un alivio para muchos.
Viviendo permanentemente con nosotros en los diferentes proyectos hay unas 50 personas y luego personas que vienen al servicio de comedor o cualquiera de los otros servicios, sobre 300 personas diferentes. Nosotros siempre decimos que con que haya solo una persona que necesite nuestro acompañamiento y demás es demasiado, ¿no?
Aquí trabajan profesionales como Rafa Piñera, director de esta cocina económica, a quien acabas de escuchar. Junto a él, voluntarios, donantes, las hermanitas de la caridad, un engranaje de personas que sostienen la actividad diaria y que permiten que este lugar no pare ni un solo día al año. Cada uno aporta una pieza distinta. Unos cocinan, otros reparten, otros acompañan, escuchan. Todos participan en un esfuerzo que se vuelve invisible desde fuera, pero que sostiene la vida de muchísima gente.
Cualquier persona, cualquiera de nosotros, como nos vengan mal dadas dos o tres cosas en la vida, pues la pérdida de un familiar, la pérdida de un trabajo, una enfermedad, yo creo que cualquier persona somos vulnerables, ¿no? Y también nos gusta compartir y ver esa situación como algo temporal.
Aquí dentro hay quien ha perdido un trabajo estable, quien abandonó su casa porque no podía pagarla, jóvenes con problemas de adicción que buscan una salida. Y también, quienes aún manteniendo una apariencia de normalidad, han sufrido un golpe que les dejó sin margen de reacción.
No suelen ser una sola causa, ¿no? Sí que hay un gran número de personas, pues, que tienen dificultades para acceder al mercado laboral. A veces hay personas que, incluso teniendo algún ingreso, algún tipo de ingreso, e incluso vivienda, no es suficiente. Sí que nos preocupa el creciente número de jóvenes, muy jóvenes.
La cocina económica no es solo un comedor. Nació hace más de un siglo, pertenece a la Asociación Gijonesa de la Caridad. Lleva funcionando desde 1905, aunque su origen se remonta a finales del siglo XIX, con la iniciativa de una cocina social. Desde entonces ha evolucionado. Primero un comedor para los más desfavorecidos. Más tarde, albergue, ropero, duchas, programas de acompañamiento, talleres de habilidades, hasta dentista, para quienes más lo necesitan. Con el paso de los años, este lugar ha ido adaptándose a los tiempos, ampliando sus servicios y respondiendo a las necesidades de cada momento, demostrando que el concepto de ayuda social no es estático, sino que crece con la realidad que le rodea.
Por supuesto, la comida es fundamental y es esencial, pero también es pues un lugar de encuentro donde desde el contacto, ¿no?, desde el vínculo, pues se generan otro tipo de oportunidades y conexiones, ¿no?
Las instalaciones de este lugar se reparten a lo largo y ancho de un edificio entero. La atención es permanente, los voluntarios trabajan en turnos y el movimiento es constante. Desayunos, comidas, cenas, duchas, ropa, entrevistas, pequeñas urgencias del día a día, gestiones administrativas que alguien necesita resolver. Aquí cada número tiene su nombre y su historia, y te aseguro que las hay de lo más dispares. Mujer sola con hijos, joven sin red familiar, inmigrante atrapado en la temporalidad, persona mayor que vive al margen de todo. Entre quienes pasan por aquí conviven realidades que raramente se ven juntas en otro espacio de la ciudad. Un recordatorio de que la exclusión no tiene un único perfil.
Intuimos que hay personas que incluso les cuesta acercarse por aquí, ¿no? Algo que lo que estamos trabajando también es que, en vez de que las personas vengan al comedor presencialmente, pues poder ofrecerles pues los tuppers, de tal manera que aquellas personas que tengan algún tipo de solución habitacional pues puedan comer en sus casas, ¿no?
Uno de los pilares es la acogida personalizada. Aquí se apuesta por una mirada integral, siguiendo la idea de que cubrir la alimentación es solo un primer paso. Luego está el acompañamiento, la escucha, el vínculo. No se trata de dar solo un plato caliente, sino de ofrecer un entorno donde recuperar estabilidad, donde alguien supervise una situación, pregunte cómo va un trámite, recuerde una cita médica, oriente sobre un recurso público o simplemente anime a no rendirse. A veces el vínculo que se crea en estos espacios es tan importante como un plato de alimento.
¿Cómo acogemos? ¿Cómo miramos? ¿Cómo generamos el vínculo con las personas, ¿no? ¿Cómo no juzgamos, sino que intentamos pues escuchar, entender, atender, que la persona se sienta, pues esto, lo que dice la palabra acogida, que se sienta acogida, que se sientan en casa?
El hambre de hoy no es solo una cuestión alimentaria, que también. Es síntoma de un mundo que deja fuera demasiadas personas. La cocina económica en Gijón, como nuestra parroquia antes en Vallecas, en Madrid, no es una solución definitiva, pero lleva más de 120 años siendo algo imprescindible. Un punto de apoyo que nos recuerda que nadie debería enfrentarse a la vida solo. El lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Aunque solo sea por remover la conciencia y un poquito nuestro estómago, conviene recordar que todo esto que hemos contado está aquí al lado.
Efectivamente. Es que quienes lejos de ser ricos no pueden decir que son pobres, porque disponen de techo, calor en invierno y recursos para alimentarse, incluso pagarse unas vacaciones, aunque sean modestas, es decir, la mayoría del censo, no solemos reflexionar sobre la vecindad de la pobreza, que salta muchas veces a la vista, como tú decías, en cualquier rincón de cualquier ciudad. Vivimos en estratos sociales donde solemos considerar que el mundo es una imagen y semejanza de cómo somos nosotros, nuestra familia, nuestro trabajo y nuestros vecinos. Y además, enfrascados en nuestros problemas, no tenemos demasiado tiempo para ocuparnos de ese mundo que no se parece a nuestro rincón. Y de vez en cuando nos damos de bruces con la pobreza, como hoy, y casi rondamos el asombro. Voy a echar mano de una historia que siempre me parece más esclarecedora que embadurnarnos de mucho sentido común. Un día, en un colegio muy distinguido, el profesor encargó a los alumnos que compusieran una redacción a través de la cual contaran alguna historia en la que el protagonista fuera un niño pobre. Casi todos los alumnos vivían en el seno de familias de muy alto poder adquisitivo, pero había uno de ellos que pertenecía a una familia riquísima, riquísima. Este niño pasó el fin de semana muy preocupado porque en realidad no sabía muy bien cómo era un niño pobre ni de qué forma vivía. Transcurrió el sábado, pasó la mañana del domingo, y ya en la tarde del domingo, sabiendo que se acababa el plazo porque el lunes había que entregar la redacción al profesor, el niño de la familia riquísima comenzó a escribir lo siguiente. Era un niño muy pobre. Vivía en un palacio pequeño y pobre. Los criados eran pobres. Los automóviles al servicio de la familia eran muy viejos. Y los choferes también eran pobres. Estoy seguro que muchos de ustedes habrán esbozado una sonrisa. Pero la mayoría de nosotros nos comportamos de manera muy parecida al niño riquísimo. Y no porque seamos más egoístas que los demás, sino porque el ambiente que nos rodea suele ocultar la realidad que está al otro lado de la ciudad o unas calles más allá por donde no solemos caminar. Puede que por eso mismo algunos programas como el de hoy nos ayudan a entender los problemas del niño rico que tenía que escribir sobre un niño pobre.
Gracias, Luis. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós.
Y metemos la primera a esta hora de la noche para contarte algo interesante, porque en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Scooters, custom, maxi scooters, deportiva. Y ojo, que si te cambias te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ahora aceleramos.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
Mucho. ¿Qué es mucho? Mucho
es... Mucho es mucho, Juan. Por ejemplo, con el cuponazo Black Friday de la 11 puedes ganar hasta 6 millones de euros.
Son muchos millones de euros.
Y además, si entras en cuponespecial.es, puedes conseguir cientos de tarjetas regalo de ocio, tecnología y deporte.
¡Que son muchas tarjetas regalo!
Con el cuponazo Black Friday de la 11, el viernes es mucho viernes.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Pero vos estás loco! ¡350 millones por un fichaje! ¡Tanta plata se me va, pibe!
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno ha aprobado el techo de gasto del año que viene para todas las administraciones del Estado. Es la cifra más alta de la historia, hasta 216.000 millones de euros. También se ha dado luz verde a la senda de estabilidad, lo que es lo mismo, lo que el Estado, comunidades y ayuntamientos se van a poder endeudar, en teoría. Este es el primer paso para poder presentar los presupuestos generales del Estado. Marta Ruiz.
Montero vuelve a la carga en su intento de sacar adelante unos presupuestos, algo que no logra desde el 2023. De hecho, todo apunta a que esas cuentas públicas serán prorrogadas por tercer año consecutivo, pero el Consejo de Ministros ha aprobado el techo de gasto. Es el máximo que podrán desembolsar las administraciones públicas en 2026. 216.000 millones de euros, incluyendo fondos europeos. También se ha dado luz verde a la senda de estabilidad, esos límites de déficit y de deuda, que salvo sorpresa serán rechazados la próxima semana en el Congreso.
Los presupuestos generales del Estado se van a presentar y, por tanto, más allá de que nos vamos a dejar la piel por intentar conseguir los apoyos, es evidente que el Gobierno quiere mostrar la hoja de ruta y quiere trasladarle a los ciudadanos cuáles son las prioridades que se reflejan en las cuentas públicas que quiere impulsar para el próximo año.
Montero espera llevar los presupuestos al Congreso antes de marzo del año que viene y ha concretado que la Administración Central tendrá que transferir más de 23.000 millones de euros a la Seguridad Social para el pago de pensiones.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye,
qué optimista es esta mujer.
Bueno, claro, está. Quiero decir, techo de gasto que puede quedar en nada porque el Gobierno tiene los apoyos, de ahí lo del optimismo, ¿no?
Bueno, van 3 meses tarde para empezar, por no decir 3 años tarde, ¿no? Fíjate, 216.000 millones de euros en gasto público, la cifra más alta de la historia. Es brutal, ¿no? Y lo tienen muy complicado, primero, porque ¿qué va a pasar con Junts? Si Junts les aprueba unos presupuestos, ya no tiene capacidad para maniobrar absolutamente nada en el Congreso de los Diputados y dejarse chantajear Sánchez por Puigdemont. Pero luego están Podemos y Sumar. ¿Cuánto dinero va a dedicar el Estado a defensa? ¿Va a dedicar lo que pide la OTAN? ¿A quién se lo van a dar? ¿Dónde están esas partidas?
En ese sentido, la ministra de Hacienda ha reconocido que la Administración Central tendrá que transferir más de 23.000 millones a la Seguridad Social para pagar las pensiones, dinero necesario para la sostenibilidad del sistema. Justo sobre este agujero, las pensiones, ha hablado hoy Cristina Herrero, presidenta de la IREF, la entidad que audita las cuentas.
La evolución prevista de cotizaciones y de pensiones nos lleva a que cada vez el recurso al Estado como garante del sistema va a ser mayor, con lo cual habrá que reordenar a lo mejor prioridades de gasto o adoptar las medidas que sean por el lado del ingreso.
Pilar, esto no es sostenible, lo sabe todo el mundo, pero nadie se atreve a decirlo.
Y además es que es falso. Fíjate, el año pasado el gobierno tuvo que transferir 50.000 millones. Te estoy hablando del año 24. En el año 25, en septiembre, ya nos habíamos gastado todo el dinero de las pensiones. O sea, desde octubre y hasta diciembre, incluida la extra, esto va a ser todo gasto extraordinario que va a superar esos 50.000 millones. Por lo tanto, los 23.000 se quedan cortos. Y efectivamente, como dice la presidenta de la IREF, una de dos: o reordenas el gasto, es decir, pones otros criterios para el gasto en pensiones, o reordenas los ingresos, subes los impuestos, pero no hay de otra.
El gobierno ha revisado hoy la previsión de crecimiento de nuestra economía hasta el 2,9. ¿Por qué? El consumo interno y las inversiones siguen avanzando a buen ritmo, según Carlos Cuerpo, el ministro. Asegura que estos buenos datos macro ya se notan en los bolsillos.
Vemos claramente ya en estos gráficos la conexión entre la macro y lo micro, entre los buenos datos de crecimiento y cómo estos se traducen en una mejora del día a día de los ciudadanos.
No me parece el mejor día o la mejor semana o las mejores fechas para hablar de esto después de los informes de Cáritas, pero en fin, es lo que dice Cuerpo.
¿Pero tú no lo notas? ¿Tú no notas que tienes muchísimo dinero para gastar?
O no va al supermercado
¿No lo ves? Que está todo mucho más barato. Exacto, vas al supermercado y oye, estupendo. Vas a echar gasolina y es una maravilla. Vas a un restaurante y está todo baratísimo. Mira, pasan dos cosas. Primero, efectivamente, han llegado 600.000 personas a nuestro país. Y como el mismo trabajo se está repartiendo entre más gente, claro que tienen acceso a tener una renta. Pero esa renta disponible se la gastan entera, porque las personas más vulnerables todo el dinero que ingresan se lo gastan en consumo, no ahorran. Y en segundo lugar, el efecto turismo. Cuando tú te vas de vacaciones, llegas a los sitios con una sonrisa a darlo todo la semana que vas. Y por lo tanto, si en España estamos recibiendo en torno a 90 a 100 millones de personas todos los años que vienen a darlo todo porque son sus vacaciones, claro que hay mucho más gasto, pero no es el consumo de las familias.
La compraventa de viviendas marcó en septiembre su mayor registro en los últimos 18 años. Vuelve a niveles de la burbuja inmobiliaria. Las operaciones avanzaron casi un 4% y aún con estas cifras son muchos los que no pueden comprar o acceder a su primera vivienda. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. No hay suficiente vivienda, sobre todo en ciertas capitales y zonas de costa. Por eso los precios suben y muchos se quedan fuera. Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia e investigador de Funcas.
Hay un desequilibrio muy importante que afecta a los precios. Pero estamos en un problema muy agudo. No es suficiente lo que se está haciendo. La oferta es muy pequeña, con lo cual el problema de acceso se agrava, ¿no?
Otros buscan alternativas que puedan pagar, como explica Reina Martínez, agente inmobiliario en Madrid.
No hay suficiente vivienda asequible en las zonas donde la gente realmente quiere. Que al final, lo que es el comprador medio, se conforma con comprar viviendas que realmente no se ajustan a sus necesidades, porque no pueden permitirse lo que realmente quieren.
Castilla-La Mancha, Navarra y Andalucía fueron las regiones donde subieron más las compraventas en septiembre y bajaron en Baleares, Asturias y La Rioja.
¿Alguna lectura, Pilar?
Bueno, yo creo que dos reflexiones, ¿no? La primera, efectivamente, la oferta es muy pequeña y por lo tanto sube el precio. Todo aquel que pone un piso a la venta, como sabe que se va a vender, porque todo lo que se mueve se vende, pues lo que intenta es sacarle el mayor rendimiento posible. Lo segundo es eso de comprar en sitios que no es tu sitio ideal. Bueno, efectivamente, pero eso nos ha pasado, yo creo que eso nos ha pasado a la mayoría, ¿no? Son muy pocos que pueden encontrar la casa de sus sueños en el sitio de sus sueños al precio óptimo para ellos, ¿no? Entonces ahí yo creo que también hay que tener un poco de flexibilidad. Y en todo caso, en las grandes ciudades lo que hay que hacer es liberalizar suelo y empezar a construir, claro.
Noticia de empresa, nombramiento. Air Europa ya tiene nuevo consejero delegado. Será el hasta ahora director general Richard Clark. Sustituye en el cargo a Jesús Nuño de la Rosa, que ha estado en el puesto desde 2022. Ahora, la SEPI sale de la aerolínea. Nueva etapa tras la operación con Turkish. Pilar.
Claro, han pagado la deuda que tenían, el préstamo de los 400 millones de euros con el Estado, y por lo tanto la persona que estaba gestionando y que era de la confianza del Estado sale del Consejo de Administración. Es normal. Cuando apareció la noticia de Turkish, la verdad es que yo me alegré muchísimo por Europa. Yo creo que es una gran compañía y esta adquisición de un porcentaje del capital por parte de la aerolínea turca va a fortalecer mucho más a Europa. O sea que todo lo normal.
Y el IBEX ha sufrido su peor caída desde el mes de abril. Ha caído más de un 2% solo hoy. En los últimos días se ha dejado lo ganado en un mes y pico. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, Pilar?
Bueno, los expertos lo que dicen es que es una toma de beneficios, ¿no? Había subido en vertical muchísimo en el último mes y medio al calor de los resultados empresariales, entre otras cosas, y toca, por un lado, recoger beneficios y, por otro lado, mirar las perspectivas del año que viene, que son complicadas. Tú ya sabes que los inversores son muy miedosos y que el miedo es lo primero que huye cuando ve complicaciones, ¿eh?
La exclusión social ya afecta a más de 4 millones de personas en España. Un tercio de estas son menores de edad. La precariedad laboral o el coste de la vivienda son algunas de las causas de este aumento de la pobreza en nuestro país, a pesar de lo que diga el gobierno. Bueno, también influye en todo ello la brecha digital. Para poder tener acceso a la tecnología o para directamente no tenerlo, es algo que está ampliando las desigualdades económicas de la sociedad. Algo tan sencillo como tener acceso a Internet puede ser determinante en este caso. Carlos Losada es economista en ESADE, profesor de la Universidad Ramón Llull. Carlos, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Dice el informe que el sistema económico español genera asimetrías sociales, de manera, creo que lo subrayáis. ¿Por qué? ¿Habría que reestructurar el modelo?
Ciertamente el informe de FOESA en este sentido es clarísimo, porque ha habido un empeoramiento de la exclusión social. Tenemos más hace durante casi 20 años que esto ha ido empeorando. Hay un elemento estructural. Ahora bien, yo tengo un pero que es muy relevante. No nos olvidemos que hay que reestructurar ciertamente el modelo, pero ojo, porque es el modelo de referencia en términos de calidad humana. No vamos a encontrar un modelo tan extraordinario como el modelo europeo que tenemos nosotros, ni en toda África, ni en Asia, ni en China, ni en Rusia, ni en Latinoamérica, ni en Estados Unidos. Salud, educación, desempleo, están muchísimo mejor tratados que la mayoría de los países.
¿Por qué tanta exclusión social en España? ¿Cuál es el principal motivo?
La contestación es fácil, es multicausal. El informe señala dos que son muy centrales, dentro de las muchas causas que hay. Señala primero el acceso a la vivienda, porque esto detrae una parte muy importante del ingreso de una parte de la población, de un 5, 10, 15% de la población, y a la vez unos ingresos de esta misma población muy limitados, empleos que no permiten una vida con dignidad, que es ese, también ese 10, 15, 20% de personas que no, incluso trabajando, dedicación completa, pues no lo consigue. Dicho esto, el tema es que esto va más, pero bueno, si acaso ya si tenemos tiempo ya lo comentaremos.
Claro que sí. ¿Nos estamos cargando la clase media?
Bueno, pues contrariamente a lo que piensa la mayoría de la gente, no. En los últimos estudios, los más recientes, el de CaixaBank, más bien dicen que aumenta, ha pasado del 59 al 61. Estamos alrededor del 60%, que es un porcentaje importante. Lo que pasa es que esto oculta la percepción que tiene la mayoría de la población de mayor vulnerabilidad. Y la gente tiene más miedo, tenemos más miedo. Y eso es un riesgo muy alto, porque es muy fácil caer en el populismo, en manos del populismo, que nos canaliza muy bien la ira, la rabia, el malestar, pero nos aporta muy poco en términos de soluciones reales.
Claro. Capítulo nuevas tecnologías. ¿Por qué influyen en la diferencia social?
Bueno, esto es quizás este es el tema más importante y más relevante, lo que subyace a todo el problema que nos estamos encontrando. Todas las revoluciones tecnológicas a lo largo de la historia, y la inteligencia artificial y la robótica como ejemplo paradigmático, porque van a traer una transformación brutal de la manera como vivimos, pero todas las revoluciones tecnológicas cambian la distribución de poder y la distribución de rentas. El tema es quién captura esa mayor productividad, si se quiere, esos más beneficios que aporta la nueva tecnología. Y normalmente a lo largo de la historia han sido pocas personas y siempre a través de las rentas del capital. Y esto, como digo, ha pasado siempre. El telar mecánico, pues durante más de 100 años, desde el siglo XVIII hasta bien entrados el XIX, eso lo favoreció unos pocos. Hoy ciertamente es una maravilla y gracias a ello pues vestimos como vestimos, ¿no? Uh-huh. Pero si no somos capaces de introducir instituciones que permitan gestionar esta revolución tecnológica, esto va a volver a pasar. Vamos, está pasando hoy ya.
Claro. La dignidad. Me he quedado con esa palabra en una de las respuestas. ¿La dignidad es la clave?
Sin duda, crear condiciones para la dignidad de las personas. Y esto es posible. O sea, el tema es si hemos pintado un panorama un poquito oscuro, pero es posible, se puede. De hecho, estamos en una de las mejores posiciones en la historia de la humanidad para dar vida digna y a la gran mayoría de la población. Ahora, eso sí, se requieren pues cambios estructurales, cambios en las políticas industriales, fiscales, muchos de ellos, por desgracia, a nivel global, como fue la iniciativa de la OCDE, del impuesto mínimo global a las corporaciones, porque claro, quien captura ahora la nueva riqueza son pocos y son compañías muy globales que con facilidad pues generan los beneficios en países que tienen poca poca tributación fiscal. Y esto, si no se arregla, y se puede arreglar, por esto con un acuerdo internacional entre tres bloques que son Europa, China y Estados Unidos, esto se solventa. Claro, ahora la posición de Estados Unidos no lo favorece para nada, pero bueno, se puede. O sea, hay cambios estructurales que haciéndolos podemos empezar una de las mejores de partes de la historia de la humanidad. Pero también es cierto que si no cambiamos nosotros, los ciudadanos, pues poco vamos a hacer. Si nuestras actitudes sociales, cómo percibimos el fraude, no solo el caso Coldo, sino
que también
cómo percibimos.
Que también,
sin duda, sin duda. Pero por ejemplo, el pequeño fraude de IVA que está tan generalizado, pues esto es un desastre. El abuso de lo que hacemos a veces de lo público, no dar el mismo peso a los derechos que a los deberes. Sin estos cambios en la mentalidad social, esto es muy difícil que consigamos transformarlo. Pero vamos, se requieren, por decirlo así, cambios estructurales, pero también cambios en la convicción, la manera de cómo pensamos nuestras propias actitudes sociales.
Profesor Carlos Losada me ha dejado un montón de balones botando que tenemos que afrontar en otras ocasiones. Economista de SADE, profesor en la Ramon Llull. Gracias por la clase.
Al contrario, a ustedes.
Buenas noches. Gracias. Adiós. La inteligencia artificial, nos guste o no, lo sepamos o tampoco, ya forma parte de nuestras vidas. Aprender a aprovecharse, a utilizarla para bien, es el verdadero desafío. La IA, y en particularmente herramientas como ChatGPT, están cambiando nuestra manera de aprender, de trabajar, para muchos la manera de relacionarse. El impacto es brutal, dicen los que saben que no ha hecho más que empezar, incluso en ámbitos como la economía, el campo militar. ¿Cómo usamos esta tecnología en el día a día? ¿Estamos preparados para lo que se avecine y para vivir con ella? Como cada martes, hablamos de tecnología en La Linterna, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, para empezar, por lo fácil, ¿cuáles son hoy los usos más frecuentes de chat, cómo dices tú, GPT o GPT?
La verdad es que ChatGPT,
vale,
dicen GPT y los ingleses.
Estoy de acuerdo. Y Pilar García de la Granja también lo dirá.
ChatGPT, bueno. Ahí queda.
Venga.
Pues.
A la orden.
Yo creo que, fíjate, hay muchos estudios ahora que, y bueno, uno de los más recientes que le ha hecho la propia compañía creadora, el OpenAI, sobre, además basado sobre millones de mensajes, muestran que la mayoría de los usuarios activos de este ChatGPT lo emplean para tareas de aprendizaje y de productividad en su trabajo. Más del 55% de las consultas que se le hacen a este algoritmo se centran, pues, en resolver problemas reales y mejorar, pues, habilidades laborales, entender conceptos complejos, redactar correos, resumir artículos, hasta programar, hacer programación de código de ordenadores.
Fíjate, es una maravilla. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
¿Y qué tareas destacan dentro de estas categorías?
Bueno, yo creo que las más frecuentes, ya como tareas concretas, son, por ejemplo, buscar información, utilizarlo como un buscador inteligente, pues, por ejemplo, para buscar explicaciones o definiciones de algunos conceptos o temas, ¿no? También para editar y mejorar textos o recibir ayuda práctica, lo que llaman tutorías, pues también se utiliza mucho. Y luego la que está de moda, sin duda, es la de crear imágenes o traducir y escribir comunicaciones como correos, cartas y tal. Lo que pasa es que también es verdad que hay un porcentaje considerable, además, dedicado a la generación de ideas creativas, análisis de datos, a la escritura de ciencia ficción y, bueno, ficción, no solo ciencia ficción, sino ficción en general, o sea, utilizarlo como un negro que te escriba la novela. Pero hay una cosa que yo sí me gustaría recalcar, que entre las 10 primeras categorías que destaca OpenAI en el estudio, hay muchas solicitudes para pedir asesoramiento en salud y en bienestar. Y en especial en salud mental. Y esto sí que es algo más preocupante, porque ya lo habéis comentado alguna vez, las dependencias que estamos viendo psicológicas que crean.
Ojo, dependencias peligrosas en muchísimos casos.
Sin duda. Sí, sí.
Oye, ¿la versión gratuita es suficiente para la mayoría de los usuarios?
Pues curiosamente sí, eso yo creo que es la desilusión del señor Sam Altman, ¿no? Que es el creador de OpenAI. El estudio dice además que solo un 10%...
Ya lo cobrará.
Sí, no te preocupes, sí, pero ahí tienen una burbuja de mucho cuidado, ¿no? Pero es que solo el 10% utiliza las versiones de pago que están basadas en GPT-4 que hay por detrás. Lo que significa, evidentemente, que la mayoría aprovecha la modalidad gratuita pues, para desarrollar buena parte de su actividad digital, ¿no? Claro, esto por un lado democratiza mucho el acceso a la inteligencia artificial y le permite a millones de personas pues, integrar esta tecnología en sus nuevas dinámicas de trabajo o de formación, ¿no? El riesgo es que estos sistemas gratuitos son de una menor calidad en la calidad de sus respuestas que los de pago. Y claro, en consecuencia pueden dar peores resultados, peores respuestas. Y bueno, tenemos que ser conscientes que cuando utilizamos estas versiones pues nos pueden dar el gato por liebre.
Claro, hay que comprobarlo siempre. Oye, ¿y cómo perciben, siempre, efectivamente, cómo perciben los trabajadores la irrupción de la IA en sus rutinas?
Pues fíjate, estamos diciendo que lo utilizamos, pero hace poquito leí un estudio de GAD3 de esta consultora de estadísticas que decía que la percepción es generalmente positiva. O sea, se ve la inteligencia artificial como aliada en la mejora de la productividad o del sostenimiento de la economía entre los trabajadores. Pero, sin embargo, existe una clara brecha de formación. O sea, aunque, paradójicamente, ¿no? Aunque el 93% de los trabajadores en España conocen la IA, solo alrededor del 10% ha recibido formación o capacitación específica dentro de su empresa sobre este tema.
A lo mejor es pronto, pero ¿a qué se debe esa falta de formación?
Bueno, en gran parte es por desconocimiento de la utilidad práctica. O sea, ahora es un juguetito para hacer memes y estas cosas, ¿no? Pero bueno, muchos empleados admiten no utilizar inteligencia artificial simplemente porque no entienden para qué puede servirles. O sea, así de sencillo. De hecho, Narciso Michavila, el presidente de GAD3, comentaba, y le cito literalmente, el que le tenga miedo a esta tecnología, que sepa que será controlado por esta tecnología en un futuro. Y además coincido con él, que es necesario conocerla y dominarla para evitar eso que siempre se habla, un futuro peor que nos pueda quitar, que nos subyugue o que nos quite el trabajo.
Y en ese sentido, ¿en qué sectores se nota mayor y menor adopción de la inteligencia artificial?
Pues esto, Pilar, es muy curioso porque, por ejemplo, en sanidad, donde la IA podría transformar radicalmente procesos, acelerar diagnósticos de cáncer, de radiodiagnóstico, pues curiosamente que es un sector muy dado, pues hay una gran reticencia a su uso. En cambio, en el sector educativo y audiovisual o de la comunicación, pues se ha integrado perfectamente y casi de inmediato, ¿no?, en la vida. Y hay una enorme capacidad de adaptación y de experimentar con esta tecnología. Y en parte es lógico, ¿no?, porque los sectores críticos, como decíamos, sanidad, economía o que comentabas, militar, pues tiene un impacto global inmenso y están muy regulados. Y claro, las cosas hay que probarlas mucho y analizar las posibles consecuencias antes de lanzarse a utilizar de forma masiva un arma tan fuerte como es esta, ¿no?
Nunca mejor dicho lo del arma. Recordemos que Internet es un invento militar Estados Unidos y a partir de ahí lo que ha venido después.
El proyecto ARPA.
¿Qué papel desempeña la inteligencia artificial precisamente en ese campo, en el campo militar, Mario?
Pues un papel creciente. De hecho, el propio comandante del ejército estadounidense en Corea del Sur, el general William Hack Taylor, pues comentaba no hace mucho que ya están utilizando chatbots generativos, o sea, tipo ChatGPT, para experimentar con la toma de decisiones no solo en la estrategia militar, sino también en la gestión habitual y logística de las tropas, de los cuarteles, etcétera. O sea, que ya está entrando.
¿Y cuál es el principal objetivo de este uso de la IA?
Bueno, para el ámbito militar, el gran reto es tomar decisiones muy rápidamente y además acertadas. Pues es lo que llaman ellos el uso de un bucle, de la teoría del bucle OODA o LODA, que es observar, orientarse, decidir y actuar. Y claro, la inteligencia artificial puede acortar estos pasos, haciendo que este ciclo sea más rápido y le da una ventaja táctica sobre cualquier oponente que actúe a un ritmo, digamos, humano, ¿no? Y no solo en combate, sino en la administración militar que decíamos. Personal de operaciones especiales, de Estado Mayor, pues todos están viendo una ventaja en el análisis de todo, de informes, de gestión de la información, de la logística y de la puesta al día incluso del personal o el traslado de personal, con lo cual le hace un ejército más ágil.
Suena muchísimo a Terminator, ¿verdad, Ángel?
Totalmente. Oye, ¿no da un poco de miedo ese uso intensivo de la IA en el sector militar? Sobre todo teniendo en cuenta, Mario, cómo está el mundo y quién manda en determinados países.
Claro, y es que tienes razón, es que hay riesgos claros. Bueno, que también una inteligencia artificial puede controlar en remoto un ejército de drones, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, puede utilizarse desde la posible filtración o robo de datos sensibles hasta errores graves derivados de respuestas incorrectas, especialmente si no hay un entrenamiento adecuado de esas inteligencias. El Pentágono norteamericano afirma que es necesario mantener una supervisión estricta y un uso responsable, que está muy bien dicho, pero aún así la tendencia apunta a que hay una integración cada vez mayor entre las armas, las tropas, la informática, internet y, bueno, pues en tareas administrativas queda muy bien, se libera tiempo, pero en otros ámbitos pues a lo mejor es un poco, da un poco miedo, se da un poco vértigo.
Hablando de ese uso responsable, Mario, y controlado, ¿qué es la Shadow IA?
Bueno, esto me encanta, lo de la Shadow IA. La verdad es que ahora es un concepto que ha salido que se refiere, lo que estamos hablando, al uso creciente e invisible de herramientas de inteligencia artificial por parte de los empleados sin el conocimiento ni aprobación formal de la empresa. Decíamos antes que las empresas no forman ni conciencian a sus empleados, entonces, vale, ¿qué hace la gente? Que por detrás, por lo bajini, utiliza esto pues para ser mejores en su trabajo. Más del 90% de los empleados que se han encuestado, en el estudio que decía Gastés también, utilizan herramientas de inteligencia artificial en su trabajo. Pero solo el 40% de las empresas han dotado de estas herramientas en los ordenadores de la empresa, por decirlo así. Además, claro, es que todo el mundo, más del 70%, accede con sus cuentas personales, no con la cuenta de la empresa. Y aquí, claro, esto escapa al control de la empresa con todos los riesgos que eso significa.
En ese sentido, Mario, ¿qué riesgos tienen las empresas y cómo pueden abordarlos? Insisto, es muy pronto, pero...
Es pronto, pero fíjate, es el mismo que comentábamos con el ámbito militar. Pues la filtración de datos. Si yo empiezo a coger cosas que hago copy-paste del ordenador de mi empresa, lo meto en la web, en ChatGPT, pues esos datos que son de la empresa, sin darme cuenta o dándome cuenta, están pasando a ChatGPT. Luego tenemos una filtración de datos y una pérdida de control estratégico de la información. Porque se está haciendo sin autorización. Y claro, yo creo que de todas maneras la solución no es prohibir, sino transformar la cultura de la organización e implicar a los trabajadores, a todos los colaboradores, en la implantación y en el uso de esta tecnología. Si la empresa solo responde con prohibiciones, esta Shadow IT va a seguir creciendo y va a ser cada vez peor.
¿Y tú crees que la IA va a destruir empleos?
A ver, yo, Pilar, es que se habla también mucho de esto y hay mucho, mucho lugar común, ¿no? Mucho lugar típico. Es una moneda con dos caras. Por un lado, como ocurrió en la Revolución Industrial, y lo comentabais antes con la tecnología y la brecha social, se transformarán las industrias y los mercados y se creará una nueva economía y una nueva capacidad de riqueza y ascensores sociales nuevos. Luego, sí, claramente, se destruirán puestos de trabajo. Pero también es verdad que van a aparecer otros muchos nuevos, como ha pasado en las revoluciones industriales anteriores. Además, la IA es una herramienta que puede servir para mejorar vidas, lo comentabais antes también, especialmente en el contexto, por ejemplo, del envejecimiento poblacional europeo. Sin suficiente mano de obra, la adopción de tecnología será clave para que las personas más mayores puedan sostener el sistema de pensiones, la economía en general, seguir trabajando y estar al día. O sea, reducir la brecha digital también. Luego, yo creo que sí, que va a destruir trabajo, pero también nos va a facilitar y va a crear otros.
Bueno, pues esperemos y aprendamos. Como cada martes, Tecnología en la Linterna, hoy mirando al futuro, con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Mario, chao,
buenas
chao.
Noches, Pilar. Chao.
Pilarín, eso. Mañana más.
Hasta mañana.
Venga, adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Los ciudadanos tienen problemas muy serios. No encuentran vivienda. Tienen empleos basura. La inflación está desbocada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si secuestran un edificio, llamas al de la jungla de cristal. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa?
017.
¿Que se hacen pasar por tu hijo para estafarte?
017.
¿Que manipulan tus fotos con IA?
017.
Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa.
017.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Querida afición, el 14 de julio de 2024...
Todo tembló.
Ocurrió exactamente a las 22 y 44.
Lo sentimos a miles de kilómetros.
Y vosotros fuisteis el epicentro de todo.
El gol de la selección
provocó un terremoto de 2 grados.
En la escala Richter.
Victoria, cerveza oficial de la mejor selección de Europa.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos.